Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Alaberi irratian. Martxan dagoia da askapenaren brigada kanpaina. Euskal Herriko erakunde internazionalistak bere brigadetan parte hartzeko izena emateko epea zabaldu du apirilaren 9 arte. Aurtengo kanpainaren ezaugarriak hobeto ezagutzeko gaurkoan askapenako kide den Urtzi hiri arte elkarrezketatuko dugu. 1976ko otsaiaren 27an Saharar Errepublika Demokratikoaren izendatzea burutu zuen Nazio Kongresu Sahararrak. Abestiaren erradiografian urte muga hontaz baliatu gara Mariem Hassam emakume Saharar honen Jaiu kantua euskeraz eutxi zitekeena entzuteko. Datorren martxoaren 11an Bilbon burutuko den NATOren aurkako manifestazioa aitzaki, imperialismoaren beso armatu honek duen historia kriminalari so gabiltza. 70-80ko hamarkadetan zehar Hego Amerikan milaka pertsona izan ziren erailak, atxilotuak edota desagertuak, Amerikako Estatu Batuetatik gidatutako kondor operazioa zeritzon horretan. Zarraski honetan ofiziala ez den OTANen parte hartze eskutuaz mintzatuko da Sheila Fernandez gaurko kolaborazioan. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baina borroka bakarra kamarada.
Manifestaciones en Italia contra la guerra imperialista. El pasado sábado miles de personas se manifestaron por toda Italia respondiendo a la convocatoria de los colectivos autónomos de trabajadores portuarios de Génova, que exigen con esta huelga que cese la política militarista del nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni y de la Unión Europea en la escalada bélica otanista. Génova se ha convertido en un nudo central para el envío de armas al régimen ucraniano. Represión en Italia. Situación grave del preso Alfredo Cospito en huelga de hambre. El pasado 24 de febrero, el Tribunal Superior de Italia rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Alfredo, reafirmando su permanencia bajo el tortuoso régimen de aislamiento 41-bis. Alfredo, que lleva 132 días en huelga de hambre en protesta por este régimen de aislamiento y que está hospitalizado, tras conocer la decisión del tribunal, decidió rechazar el tratamiento al que estaba siendo sometido, por lo que su situación es extremadamente grave. El rechazo del recurso se ha entendido como una condena de muerte, a lo que el militante anarquista ha declarado: «Pronto moriré. Espero que después de mí alguien continúe la lucha». Nuevo ataque por parte de colonos en Palestina. Más de 200 colonos israelíes armados y protegidos por las fuerzas sionistas de ocupación atacaron el domingo por la noche varias aldeas de Cisjordania ocupada, dejando un muerto, 300 heridos y 75 casas y 100 coches calcinados. En lo que va de año, 63 palestinos han muerto. 2022 fue el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania desde la Segunda Intifada. Ante todo esto, solidaridad con el pueblo palestino en resistencia. El periodista Pablo González cumple un año preso en Polonia. En el día en el que el periodista Pablo González cumple un año preso en Polonia, el sistema de justicia polaco rechaza dejarle en libertad y aumenta su detención hasta el 24 de mayo. Fue arrestado cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos como periodista independiente y colaborador de varios diarios.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. Lucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Gaurkoan, Adesalambrar irratxaio internazionalista honetan, brigadak izango ditugu izpide, askapena, erakunde internazionalistak, ez, Euskal Herriko erakunde internazionalistak, brigadak antolatu dituelako, 2023 urteko brigadak hain zuzen ere, aurkeztu berri dira, eta horri buruz hitz egiteko gurekin daukagu Urtzi, askapenako kidea, kaixo Urtzi eta ongetorri.
Bai, atxaldean, tazkerik asko tarte guztatik.
Bueno, Urtzi, askapenak beste behin ere brigadak antolatu ditu, 2003 urtiko brigadak, eta bueno, pixkate horri buruz hitz egiteko parada hartu nahi dugu. Lehen da bizi, ba, kartela ikusi dugu, ez, eta irakurketa bat zabaldu duzu ere, elkartasun internazionalista antolatu lemapean, antolatutako brigadak, zerri erantzuten dio lema horrek, eta zein dira ba, brigadak antolatzearen arrazoiak?
Bueno, ba, askapenatik urte asko dira ja brigadak antolatzen direla. Pasaren urtean 35 urte bete zituen antolakundeak eta hasiera-hasieratik ibili gara brigadak antolatzen, aurreko urtean bi urteko paroiaren ostean berriro jarri genituen martxan, eta urten ere pues 2023ko brigadak jarri ditu martxan, ez? Urte luze hauetan zehar asko aldatu izan dira brigadak, hasian hasien eredutik bizkat luzeago ziela, pues oraingoan helburuak aldatzen joan izan gara, eta bai guztietan egon dela ardatz moduan borroka esperientzia ezberdinak ikasi, bertara joan eta proiektuak eta antolakuntza eredu ezberdinak ikasi, gero Euskal Herrian aplikatzeko. Ez hori izan da izan dira beti, askapenaren brigadek izan duten ezaugarri nagusiena. Kanpoan ikasitakoa bertan Euskal Herrian gero aplikatzea, ez? Bai egia da, pues, urte hauetan zera, pues, asko alatu diren brigadak, aurten ere, leheloan hori ere izlatu nahi izan dugu. Horregatik, elkartasun internazionalista antolatu, ez? Ulertzen dugu elkartasuna badela Euskal Herrian aspalditik landu den zerbait edo lantzen den zerbait, baina bada bagaraia bai beste buelta bat emateko, ez? Elkartasuna ez da bakarrik herrian atzeko esanburtasuna, ez? Elkartasuna gauza asko dira, antolakuntza gauza asko dira, orduan hori goaz aurten lantzera. Nolako izan bardu elkartasuna, nolako izan bardu antolakuntzak, ez? Internazionalismoa bera, askapenatik, oi, gaita maoz urtea matagu aldarrikatzen Euskal Herrian internazionalista izan bardea, eta antinpeadista, baina hortan ere sakontze dagoaz aurtengo brigadetan.
Aipatu duzu, ez, urte asko direla, 35 urte hain zuzenen askapena bete dituenak, eta bueno, urte guzti hauetan brigadak ere ardatz bat izan dira. Zuk uste duzu balio izan duela urte hauetan edo balio dutela gaur egun brigadek, ba, ez dakit, kontzientzia internazionalista hori edatzeko ere Euskal Herrian?
Bai, guztu, bai, azkenean urte hauetan egundak izan dira brigadetan joan diren Euskal Herriko militanteak, eta egunak hau dira gero Euskal Herrian zehar, ibilienak, kontzientzia internazionalista hori zabaltzen, ez? Brigadek eskaintzen dutena, azkenean bada jakintza bat, bada militanteek beste herrialde batutan ezagutzea borroka esperientzia ezberdinak, mea bada be bai, eta hori da internazionalismoen oinarria, ez? Ulertzea herrion borroka ez dela borroka isolatu bat. Bakoitzak ez dugu lagure herrian borrokatu behar bakarrik, ez? Sistema kapitalista imperialista mundu mailan antolatzen denean eta mundu mailako zapalkuntza sistemoa denean, gu ere, ez, borrokan gabiltzenak mundu mailan antolatu behar gara, ez? Horregatik ere aurten eskate lelo horren garrantzia. Azkenean brigada hauekin o urte hauetan zehar kanpora joandako militante hoiekin bai lortu duguna da, nolabait Euskal Herrian kontzientzia minimoa sortzea, Euskal Herriko askapen borrokak ez du bere helburu osoa lortuko, gainontzeko herriak askatzen ez dira, ez duan gure borroka maila internazional horretako katu behar dugu, ez duan brigaden bidez internazionalismoen esentzia hori bai lortzen dugu zabaltzea bai kanpora eta bai barrura begira.
Aipatzen ari gara zer diren brigadak, baina nik uste eta azpimarratzekoa dela ere zer ez diren, ze askotan, ez, turismo politiko bezala ere, ba, ulertu daiteke, ez, beste herrialde batera jun eta bertan ba, proiektu batean lagundu edo beraiei esku bat bota zerbaitean. Nik uste brigadista bezala joatea pixka bereizten dela hortik, ez?
Bai, azkenean, brigada gobertu behar dena da, tresna politiko bat dela. Horan, tresna politiko bat denean, ondorio eta helburu politiko bat dut dauzka, eta horrek nahi eta ez, eskatzen du, bueltak plan hori antolatutako espazio batean egitea, ez? Horban, brigadan joate, brigadista izatea, ez da helburu pertsonal batek bultzatu behar duen zer, bat ez da, norberak izan alduen interes individual bat asetzeko bidai bat. Brigada, zan bezala, tresna politiko gara, orduan, hor dauka bere erroa. Horretik ez berri nioz, urtea zira matagoia ipatzen, brigada joatea ez da, turismo politikoa ez da, bakoitzak nahi duen herrialdea ezagutzera joango dela, horretik eta brigada baten joango da. Eta hor jartzen dugu bai fokoa, ez? Brigadetan abundatzen dena jendea, gugultatzen duguna da, edozein lekutara joateko prezutasun hau eukitza, ez bakarrik herrialde batera, herri bat ezagutzeko asmoa, horrek erantzun dirako egin bat asmo pertsonal batzuei eta ez guru politiko batzuei. Horregatik guk mezu harri eta gari izaten dugu dela izan brigadista. brigadetan apuntatu.
Eta, bueno, izen ematen duen horrek, pentsatzen dut ere, brigadista izateko, ba, formakuntza bate jasoko duela, edo prestatu behar dela, ez, brigadista izateko?
Hori da, bai, brigada baten apuntatzea, edo brigadista izan nahiak, prozesu badaukatzean. Bai lehenago, brigadan joan aurretik, formakuntza zai ezberdinak egiten ditugu pertsona hori, pertsona horrek formazio maila altu bat edukitzeko brigadan joaten denean bertan jakiteko hitz egiten, jakiteko jasotzen bertako informazioa, jakiteko Euskal Herriko egoera bat azaltzen, nea baita ere bai, brigadistaren lana bueltan azten da. Orduan, brigadistaren lana azten da, brigada amaitu eta Euskal Herrian dagoenan urrengo hilabeteetan egiten duen sozializazio lan horretan, ez? Eta horretako bai, beharrezkoa da formakuntza bat egitea bai, hemengo kojintura, hemengo goera, hemengo historias, mea baita kanpoko egoera ez bai, ez da bereziki, pues, egon den leku horren historia eta egoera politiko berezia gertutik ezagutzea, ez horretako antratzen ditugu formakuntza ezberdinak.
Eta bueno, aipatu duzu ere, nik uste azpimarratzekoa dela, brigadista izateari etzaiola uzten, behin bidaia amaitu ondoren, ez? Benetako lana, agian interesgarriena edo fruitu gehien eman ditzakena ondoren hasten dela, ez? Brigadak amaitu ondoren Euskal Herria etorri eta ez geratzeko jakintza hori edo bizipen hori zerbait pertsonalean. Ere bai, oso interesgarria da eta jendea aldatzen da, ze ezagutu ditu brigadistak zorionez, bidaia honek nola eragin dien, nola iriki dizkien begiak eta nola aldatu diren pertsona bezala ere, baina benetako lana hori zabaltzean eta parte hartzen duen antolakundean edo inguruan behintzat txip internazionalista hori kutsatzea, ez?
Hori da, bai, azkenan bueltako lan horretan, bai alde batetik, bueltan brigadistek hainbat itzaldi ematen dituzte Euskal Herrian zehar, azaltzeko egon diren prozesu irautzaiaren egoera, historia, antolakuntza eredua, holako ez sozializazio publiko bat egiten dute, nia baita ere bai, eta bereziki bilatzen duguna brigadistekin da, dauden antolakundeetan, antolatuta dauden espazioetan bertan aplikatzea ikasitako guztia brigada. Osatuk aplikatu elko Euskal Herriko errealitatera, beste datuk agian, edo beste datuk sortu alko jabaldintzak etorkizunan sortzeko, nia bueltako lan horrek, eskuratzen du, zure antolakundean, edo zure esparruan, influenzatzeko espazioan aplikatzea etikazetako guztia.
Bueno, eta ez dugu aipatu, baina beti erakargarriak izaten dira jakitean nora izango diren brigadak. Askapenatik, ja urte batzuk badira, destinoak baino eremuak, ez? Hiru eremu bezala beristen direla, Europa, Latinoamerika edo abia jala, eta ekialde hurbila. Pentsatzen dut, aurten ere, bueno, ikusi doanagatik, hiru espazio geografiko hoiek mantentzen direla, eta gian bakoitzak helburu zehaz bati erantzuten dio.
Hori da, bai, orokorrean, bada denak zeharkatzen dituen zehar lerro bat, esan dugu ez, internazionalismo oinarria badela danok zapaltzen dituen sistema imperialista hori ezagutzea eta borrokatzea, horan duna bait, lerro hori guztietan lantzen da, mea bazkan leku bakoitz, bera zonalde geografiko bakoitzak, bere espezifikadeak dauka, bere karakteristika bereziak dauzka, orduan, bereziki bai ekialde hurbila eta bai Amerika Latinan, bai lantzen da asko imperialismoen eragin zuzena, eragin gordinen, adizan, Palestina joaten garenean, ikusten dugunean ejertzita zionista palestinara akartzen, atxilotzen, torturatzen, nia baita Latin Amerikan ere, nola, imperialismo jankiak, estatu kolpen bidez, represioen bidez ere, garatzen duen bere dominazio sistema, ez. Baita, bi espazioetan, bi ere muro horietan ere, badaude ere, erresistentzia espazioak, nia baita borroka ere ikitzaileagoan, ez, dauden proiektuak eta horiek ere ezagutzera goaz. Eta azkenik ere, hirugarren eremua eta azkenen urteetan garrantzia gehien eman dioguna da Europako brigadak. Ez? Azkenen ukulertzen dugu Euskal Herrian borrokatu behar dugula, mea mundu mailan ere borrokatu behar dugu, eta mundu mailako aliantzak ere sortu behar ditugu. Eta gure administrazio zuzenena, momentu honetan, Europar Batasuna da, Euskal Herria, Estatu Espainola eta Frantzesaren zapalkuntzaren pean dagoen bitartean, Europar Batasunaren zapalkuntzaren pean badago, horren urtzen dugu Europar kontrako, kontzentrazio eta borroka kanpaina bat burutu behar dugula. Eta horretarako, beharrezko da zaigu, Europako errealitateak ezagutzea, Europako herri ezberdinek aurrera amaten dituzten borrokak ezagutzea, eta Euskal Herrian hoien berri eman, eta hoien ez aplikazio bat ematea.
Bai, pentsatzen dut, agian norbait ez bada enteratu, ba, zentzu horretan, ez, manifestazio nazional bat deituta dagoela martxoaren 11 honetan, ez da?
Hori da, bai, ezken egungo koiuntura politikoa oso nahazia dago, eta esan bezala, guri dagokiguna da, Europar Batasunaren aurkako lanketa bat egitea, izan brigaden bidez, ezken ez lehizan dut, ez brigadak tresna bat egiago dira, mea dauzkagu beste 11 tresna borrokatzeko, eta, bueno, zoitakoa izango da, bai, martxoan 11an, NATO eta Europa Batasunaren aurkako manifestazio hori bai.
Bueno, zer egin beharko luke brigadetan interesatua dagonak, nola aldu ba, izen ematea, informatzea, ze pausu jarraitu behar ditu?
Bale, bos, ahora, aukera ezberdina daude, bai, urrengo asteetan, itzaldi ezberdina kontatuko ditugu, eskate, aurkezteko zer diren brigadak eta aurtengo brigadek bezitasun izango dituzten, eta bereziki harremanatarako edo izena emateko brigadak abildua askapena.eus emaila daukagu eta bueno pues bertara idatzi eta gu jarriko gara harremanetan pertsona horrekin ja prozesua eta hasteko.
Bueno, ez dakit orokorrean ze tendentzia egon daiteken, ba jendearen interesak, ez dakit gero eta jendarte hiperkonektatuago baten bizi gera, kanpoko berriak gerago eta gehiago ba iriste zaizkigu, askotan manipulatuak direnak. Orduan ez dakit jendeak badauka interesik, uste duzu badula interesi beste herrialdetako prozesuak ikasi, hartara jun eta bueno, ba elikatzeko.
Bai, orazkenean egia da, azkenengo goi urtetan asko aldatu dela, ez? Gaur egun informazioaren aroan bizi gara eta internetetik, mobiletik eskura daukagu ia edozein informazio eta iturri ezberdinak arakatzeko aukera daukagu, baina horrek badakigu noen eskutan dauden informazio iturri horiek eta nahizta batzuk gureagoak izan edo, oraindik ere informazio asko galdu egiten da, ez horregatik dira beharrezkoak brigadak horretik da beharrezkoa bertara joan, bertako errealitatea ezagutu lehenengo eskutik, ez? Jendearekin egon, bilerak, itzaldiak, batzarrak, ikasi zuzenean, zer den, boke, bai, egia da, osagatuk irakurri ditugura liburutan, internetan, eta, baina beharrezkoa da bertan egote eta bertan sentitzea nola antolatzen diren, zer egiten duten, eta nola borrokatzen duten, zaiaren aurka.
Bueno, Urtzi, ba, duela 4 urte, askapenak bere YouTubeko kanalean argitaratu zuen, brigaden inguruko borrelako dokumentaltxo bat, lantxo bat, elkarrizketa ezberdinak direla brigadistak izan diren pertsonekin. Eta, bueno, elkarrizketa hau amaitzean horren sarrera utziko dugu, ba, bueno, bideo laburtxo bat, 2 minutukoa. Pixka eta saltzen duena, bez brigadista izan denaren ba, bizipenak, nola aldatu dion bizitza, ze ikusi, ze sentitu duen, orain aipatzen aritu garen gauza guzti hauek. Gure aldetik, besterik ez, mila esker, Urtzi, gurekin izateagatik, eta bueno, zerbait azpimarratu nahi badezu, ba, zure da mikrofonoa.
Bai, ba, hori, azken urte asko diela brigadak antolatzen, orduan zareetan informazio asko dago, eta azkapenako webgunean bertan ere, urte aurkurtutako kronikak, bideoak eta bar, aurki daitezkela, orain, jendeak jenea animatzea, bertara sartu eta irakurtzera.
Osondo, ba esandakoa, mila esker Urtzi eta besarkada bat.
Bai, zu eskerrik asko.
Brigada itzi gitxitan laburtu beharko banuke, elkartasun zubiak eraikitzeko aukera ederra izan dela esango nuke.
Ahalduntze prozesua dela, politikoki jazte zaitula pila bat, eta bueltatzen zehala gainea herrialde horrekin oso elkartuta bezala.
Txute politiko eta pertsonal bat da, niretzat.
Zalantzari gabe izan dela ni egin dudan bidaien artean abaresgarriena.
Brigadista izatean niretzako da, bueno, izan da kriston esperientzia. Alde batetik asko ikasi dudalako, bai pertsona bezala, bai militante bezala.
Ezagutu duzun jendea, ezagutu dituzun historiak, ezagutu dituzun borroketatik aratago azkenean ematen diezulako bai, zentzu humano bat eta ikusten duzulako herri bat lanean ari dela, herri bat borrokan ari dela, baina herritarrak haiek direla borrokan ari direnak.
Gana batekin jutea da, benetan jutea, ba bueno ez, ba jendearen bizitzan txertatzea, batez ere, eta ez edozein jende, ez, ba, bazure interesak eta borroka batean, ez, ari den jendearekin egotea.
Esperientzi ezinbestekoak dela, ez?
Eta askapeneko Libanorako brigada gara eta hobezko honetan Xamilako errefuxiatu kampamentuan gaude.
Kretan gaude eta NATOk badu Kretan itxasoko base militar bat.
Venezuelako askapeneko brigada gara eta hilabete eman dugu Venezuelan.
Ez arrazaldeon, hemen gaude Kotxaban bat, Martadero izan duen lokalizu barri handi batean.
2017ko Askapenaren Bretañako brigadako kidea gara.
Que han venido como parte de la brigada internacionalista de la organización y solidaridad banca Askapena.
De matar, te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Ailu, Marien Hasan. Otsailaren 27an gogoratzen da Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren sorrera. Izan ere, 1976ko otsailaren 27an Gasteizen Polizia Espainiarrak martxoaren 3ko sarraskia burutu baino 5 egun lehenago Nazio Kongresu Sahararrak Errepublika izendatu zuen Bir Lelu herrian. Errepublika eratze premia zen Saharar herria bizirik jarraitzeko. Momentu historikoa gakoa zen. Kolonizatzaile espainiarrek lurralde horren okupazioa eta administrazioa bertan bera utxita, Maroko eta Mauritaniako estatuak okupatzen ari ziren jada Sahararren lurraldeak. 47 urte beranduago, martxoaren 3ko erantzunkizunak eta justizia egiteko eskatzen jarraitzen dugun aldi berean, Sahararrek eta munduko internazionalistok Sahararako herriarentzat askatasuna eta estatu propio bat izatea aldarrikatzen jarraitzen dugu. 47 urte beranduago herri honen egoera okertu da. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak estatu askoren aitormena jaso bazuen ere, Nazio Batuen erakundearen planak porrot batean geratu dira. Marokoko erregimenaren interesei aurre egiteko esgai. Estatu zapaltzaileen interes militar eta ekonomikoak herrien eskubideen gainetik daude. Estatu Espainiarreko eskertertzat hartzen omen duten gobernuak berak horrela frogatu du. Saharak inbadituta, ustiatuta eta salduta jarraitzen du. Denbora igarotze gutxarekin herri honen aldarrikapena eta borroka igatzea nahi dute. Hala ere, herri borrokalari honek irmo jarraitzen du. Saharar herriaren borrokaren parte oso garrantzitsua bere kultura mantentzea izan da. Musika tartean. Entzungo dugun abestiak Ailu dauka titulu. Abeslaria Mariem Hasan da. Emakume hau Esmara jaio zen, 1948an, eta Tindufen hil, 2015an. Izan ere, gaztea zenean, familia osoak bere herritik atera behar izan zuen, Marokoko estatuak bultzatutako martxa berde okupatzailetik ies egiteko. Disko batzuk grabatu zituen eta bere musikari kideekin munduko herri asko bizitatu zituen, Saharar herriaren aldarrikapenak musikaren bitartez zabaltzeko. Abestiaren titulua, Ailu, euskaraz animo edo eutxi da. Ohiko abestia da, oraingoan Mariem Hasanen ahotsan. 2010-eko Souka diskorako grabatuta. Abestian, animoak ematen die iraultzailei borrokari ekiteko eta kolonizatzaileak gailentzeko. Entzun dezagun, Ailu abestia.
Así que estuvo en Brasil en calidad de consejero antes, durante y después del golpe.
Exacto. Sobre las bases de un acuerdo oficial entre mi gobierno y el de Brasil.
El gobierno demócrata de Goulart.
Sí.
Y en el 64 Goulart fue derrocado por los militares, suprimiendo el parlamento, los partidos, la libertad de prensa, los sindicatos. Y usted se quedó.
Los acuerdos pactados con mi gobierno no han cambiado.
Lo sé. Hasta Johnson envió su felicitación unas horas después del golpe.
Necesidad política.
Y el lado moral quedó confirmado por el cardenal Spellman, que envió su bendición.
¿El dios americano es golpista?
¿Y usted?
Yo no hago política, yo soy técnico.
Un técnico de la policía.
Exacto.
Y la policía debe defender el orden.
Exacto.
¿El orden democrático o el de la dictadura?
Cuentan que en septiembre del 75, en el centro de detención ilegal de Cuatro Álamos, en Santiago de Chile, se escuchaba un hombre gritar: «Yo soy Jorge Fuentes Alarcón, militante del MIR. He sido detenido en Paraguay, me trasladaron a Bolivia y de allí a Santiago. Por favor, digan que estoy vivo». A Jorge se le puede ver por última vez el 12 de enero del 76 en el recinto de Villa Grimaldi, otro de los centros chilenos de detención, tortura y ejecución de la dictadura de Pinochet. El secuestro de Jorge Fuentes, militante del MIR, Organización Revolucionaria Chilena, se produce el 16 de mayo del 75, cuando cruzaba la frontera argentino-paraguaya en autobús junto al argentino Amílcar Santucho, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo y también detenido por la policía paraguaya junto a Fuentes Alarcón. Tras su detención, ambos fueron enviados a Asunción. Jorge Fuentes Alarcón fue detenido y brutalmente torturado en Paraguay hasta septiembre del 75, cuando fue trasladado a Chile y entregado a agentes de la inteligencia chilena, también conocida como DINA. El coronel de la DINA, Manuel Contreras, tras la extradición de Jorge, expone su agradecimiento al Servicio de Inteligencia de Paraguay en una carta donde expresa que esa mutua cooperación mostrada continuará de forma creciente para el logro de los objetivos comunes de ambos servicios. Este acontecimiento parece haber sido el punto de partida y el modelo para la configuración del operativo Cóndor, cuya fundación formal fue llevada a cabo apenas dos meses después, entre el 25 y el 28 de noviembre del 75 en Santiago de Chile. En una reunión en la que participaron miembros de la inteligencia de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. La Operación Cóndor fue una estructura secreta de represión y terrorismo de Estado, cuya finalidad última era eliminar y reprimir cualquier intento de organización de la izquierda en América del Sur, garantizar el control de cualquier brote de disidencia hacia las dictaduras fascistas, miembros del operativo, y apuntalar la hegemonía estadounidense en el continente americano, en su lucha contra el avance de las ideas y organizaciones comunistas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de crecientes movimientos revolucionarios, luchas anticoloniales, victorias de la izquierda e integración política e internacionalista del territorio de Abyayala, el capital financiero y las burguesías nacionales necesitaron ampararse en las fuerzas de choque del fascismo, lideradas por los elementos más reaccionarios y chauvinistas regionales para garantizar el control de la región y del territorio. Por lo tanto, cabe señalar que la izquierda revolucionaria, tanto organizada a nivel institucional como la clandestinidad o en bloques armados, con la Revolución Cubana y el guevarismo a la cabeza, pusieron contra las cuerdas al conglomerado burgués y oligárquico, generando una correlación de fuerzas que solo pudo ser compensada con toda la estructura ilegal y paramilitar financiada por Estados Unidos y amparada por la OTAN. El nacimiento del operativo Cóndor institucionaliza, por un lado, el intervencionismo de Estados Unidos para garantizar su alianza estratégica con las dictaduras del Cono Sur y, por otro, las prácticas de información, coordinación y movilidad entre fronteras de las inteligencias de los países miembros para facilitar el secuestro y el asesinato de militantes, disidentes y dirigentes de organizaciones políticas. La participación de Estados Unidos en el operativo se materializa en los recursos económicos y tecnológicos como la red de comunicación Cóndortel, a la que tenían acceso las inteligencias de los países miembros para compartir información sobre militantes, dirigentes y organizaciones. Sin embargo, el intervencionismo estadounidense ha sido transversal en la historia de Abyayala desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con más de 125.000 militares latinoamericanos entrenados, 1.300 millones de dólares de financiación a entidades golpistas, grupos paramilitares, lobbies de opinión, medios de comunicación, organizaciones de ultraderecha, etc. Hay un estudio de la NACLA, el Congreso Norteamericano para Latinoamérica, que expone que los países con más asesinatos cometidos por escuadrones parapoliciales son aquellos que han recibido más dinero y entrenamiento de Estados Unidos. Y un ejemplo paradigmático de esto es Colombia. Y finalmente, otras de las conocidas muestras de intervencionismo fue la configuración de la Escuela de las Américas en el 44. Esta estructura tiene su sede en Panamá desde el 46 al 84. Se graduaron más de 60.000 militares y policías de 23 países de Latinoamérica, entre ellos Leopoldo Galtieri y Manuel Noriega. Esta escuela trascendió por formar en métodos de tortura, asesinato y represión contra insurgentes. El intervencionismo de Estados Unidos responde a su doctrina nacional de seguridad, que no es más que la materialización de la Guerra Fría en América Latina, por la que cualquier amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, organizada en cualquier parte del mundo, constituía una acción a favor de la URSS. Esta determinación de la política exterior legitimaba a Estados Unidos a interferir en las soberanías de otros pueblos por la supuesta estabilidad del orden mundial. En 1951 se llega a aprobar la Ley de Seguridad Mutua, que permite brindar ayuda económica, militar y técnica a países que compartieran intereses estadounidenses. Por lo tanto, la Operación Cóndor, como se ha dicho, no es más que la institucionalización y profesionalización del terrorismo de Estado, porque las prácticas de secuestro y asesinato de militantes ya eran habituales en toda Abyayala. Ya en Guatemala, en el 68, Se ponen en práctica técnicas de guerra sucia, dándose a conocer los primeros casos de desaparición forzada vinculadas a las estructuras del Estado. Las interferencias geopolíticas del capital financiero a través de fuerzas de choque protegidas y amparadas por la OTAN son una práctica común del control del territorio. La OTAN ha organizado interferencias a lo largo y ancho del globo a través de estructuras conocidas como Stay Behind y que tuvieron su pico de actividad durante la Guerra Fría para frenar la influencia soviética y el avance de las ideas comunistas. La OTAN, la CIA, el MI6, contando con la legitimidad de los gobiernos de Europa Occidental, crearon una red de ejércitos paramilitares en países como Dinamarca, Noruega, Bélgica e Italia, siendo este último caso el de mayor trascendencia a través de la Operación Gladio. Pero Estados Unidos no fue el único Estado que intervino en el desarrollo del Plan Cóndor. Es menos habitual escuchar la participación del Estado francés. Los aprendizajes que extrajo Francia en la persecución, represión y asesinato de personas miembros del Frente de Liberación Nacional de Argelia fueron fundamentales en el adoctrinamiento y entrenamiento de los militares y paramilitares asociados a la Operación Cóndor. La OAS, Organización del Ejército Secreto, fue una organización terrorista de ultraderecha francesa que tuvo importantes lazos con la dictadura de Videla. Es más, el dictador argentino y dirigentes de esta organización tuvieron un encuentro en Madrid en la década de los 70, donde Videla mostró importante interés en la configuración de los escuadrones de la muerte franceses. Otros tantos militares del sur de América fueron instruidos también en Estado francés y participaron en operaciones del ejército francés en Indochina y Argelia. Ya en los años 60 Argentina recibe a supremacistas franceses nacidos en Argelia, que salieron del país tras la descolonización y que reforzaron sus alianzas con la burguesía nacional argentina y organizaciones de ultraderecha regionales. Otras organizaciones paramilitares de ultraderecha también desarrollaron acciones armadas para la estructura del Plan Cóndor, como por ejemplo la organización fascista italiana Vanguardia Nacional y organizaciones anticastristas cubanas. Volviendo a la estructura interna del Plan Cóndor, podemos distinguir tres fases en el desarrollo del operativo desde su fundación en el 75 hasta su disolución en torno a los años 80, principios de los 80. Una primera fase de organización e intercambio de información sobre movimientos insurgentes, militantes, simpatizantes y dirigentes. Luego una segunda fase donde se identifican objetivos dentro de la propia región y una tercera fase donde se actúa contra personas fuera del territorio latinoamericano, como es el caso del asesinato de Letelier en Washington. Letelier fue un ex canciller para el gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado estuvo detenido durante un año en la isla Dawson y tras su expulsión de Chile fue una poderosa voz de la disidencia en el exilio. En septiembre del 76, un equipo de inteligencia de la DINA chilena le asesinó a través de un artefacto explosivo en su vehículo. Un cable redactado por el agente de la FBI, Robert Serrer, describió la última fase del plan con estas palabras, y cito textualmente, implica la formación de grupos especiales de los países miembros que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no miembros para llevar a cabo sanciones, incluido el asesinato, contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas. Desde luego, lo que caracterizó al Plan Cóndor fue la intervención ilegal de los militares, policías y paramilitares en cualquier país miembro del plan o no miembro, violando cualquier garantía de derecho internacional. Intercambio de detenidos, movilidad entre fronteras de las propias inteligencias para secuestrar y asesinar militantes y simpatizantes, intercambio de información sobre paraderos, localizaciones, relaciones entre militantes, una auténtica estructura de crimen organizado, financiada e insertada en las bases de los estados. En los últimos años del Plan Cóndor, Perú y Ecuador también formaron parte de esta estructura criminal. Llama la atención el caso de la compañera Noemí Molfino. En junio del 80, un grupo de militares del batallón 601 de la inteligencia argentina trasladó a varios militantes montoneros de Buenos Aires a Lima con el objetivo de desarticular la organización. Noemí apareció envenenada 5 semanas después en una habitación de un hotel en Madrid, demostrando el explícito amparo de la dictadura española. Diferentes cables desclasificados demuestran las comunicaciones entre la inteligencia argentina y chilena y la inteligencia del Estado español para acordar la intervención sobre posibles militantes exiliados en el territorio del Estado español. Respecto a la interferencia del Plan Cóndor en Centroamérica, un punto de inflexión es la victoria sandinista del 19 de julio de 1979. Hacia la región fueron enviados decenas de asesores argentinos del batallón de inteligencia 601. Algunos de estos oficiales pasaron directamente a operar en los campamentos de la contra nicaragüense asentados en el sur de Honduras. En noviembre de 1980, el general Vernon Walter, uno de los directivos de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y el nicaragüense Horacio Aguirre, dueño del diario Las Américas en Miami, viajaron a Buenos Aires para coordinar con la Junta Militar la creación de un ejército guerrillero antisandinista. El número de víctimas del Plan Cóndor no está clara, no sabemos cuántas son en verdad. Los casos comprobados oficialmente y demostrados en los juicios que se han desarrollado contra algunos de los responsables de la operación recogen un total de 377 víctimas, de las cuales 219 fueron desaparecidas y 38 asesinadas. Sin embargo, existen extensos listados que están bajo investigación y que harán escalar, sin duda, estas cifras. Uno de estos extensos listados son los Archivos del Terror, un conjunto de documentos sobre la represión y persecución política desarrollada en Paraguay y que fueron encontrados en 1992 por un antiguo preso político paraguayo, Martín Almada, en una dependencia policial de poca importancia. Según el estudio de los archivos, las víctimas de la Operación Cóndor podrían ascender hasta 50.000 asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Esos archivos detallan el destino de cientos y miles de simpatizantes y militantes secuestradas, torturadas y asesinadas por los regímenes fascistas implicados en el operativo Cóndor, confirmando definitivamente la existencia de una red criminal de terrorismo de Estado que organizaba las inteligencias Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. No cabe en este breve espacio hacer un recorrido por las víctimas identificadas, pero animo a las oyentes a acercarse a la página web plancondor.org, donde la memoria y la identidad de aquellas personas que han podido ser identificadas se ha recogido y señalado. Como en casi todas las operaciones militares, represivas e intervencionistas de los Estados Unidos y la OTAN, se requiere un relato que blanquee y legitime esas intervenciones. El relato oficial era frenar el avance del comunismo en América Latina, pero en concreto también se utilizó la creación de una red internacionalista de diferentes organizaciones revolucionarias de América Latina dentro de la llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, o JCR, y que aunaba al movimiento de izquierda revolucionaria de Chile, al Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, a los Tupamaros de Uruguay y al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Mencionar a esta organización, a pesar de que fue arrasada por la violencia y terrorismos de Estado del Plan Cóndor, me parece un ejercicio de memoria importante porque demuestra la capacidad de articulación internacional de diferentes movimientos revolucionarios que pusieron a las distintas dictaduras fascistas del Cono Sur contra las cuerdas. Cabe recordar que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza fue asesinado por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo en la avenida General Francisco Franco de la capital de Paraguay en 1980. La JCR apareció formalmente en noviembre del 74, dio a conocer su existencia con el comunicado a los pueblos de América Latina. Ese primer comunicado de la JCR contiene un apartado titulado La experiencia de nuestras organizaciones, que señala la necesidad de estos grupos de unirse en virtud de sus propias experiencias en luchas patrióticas y revolucionarias. De esta manera se reafirma su concepción internacionalista y la comprensión de que su enemigo imperialista y capitalista estaba unido y organizado. Por ello, la JCR debía proponer la más férrea y estrecha unidad de los pueblos americanos. Poner en el lugar que la memoria requiere a las organizaciones revolucionarias que confrontaron con los regímenes más violentos de la historia del Cono Sur, recuerda, implica dar agencia a las víctimas y poner nuestra atención en el camino de resistencia y lucha que muchas de ellas escogieron. Las víctimas de la represión y el terrorismo de Estado no fueron agentes pasivos, fueron revolucionarios y revolucionarias que se organizaron activamente para confrontar, en muchos casos a cuerpo, contra la represión, el paramilitarismo y el fascismo que asoló Latinoamérica en la década de los 70, atesorando increíbles victorias desde la Revolución Cubana hasta la victoria de Allende en Chile y la Revolución Sandinista en Nicaragua. No es sencillo resumir más de una década de intervenciones contra insurgentes, intervencionismo de Estados Unidos y la acción de la red de terrorismo de Estado más organizada y extensa que se conoce, sin contar, claro, a la propia OTAN. Además, los orígenes y el final de la Operación Cóndor no parecen clarificarse al existir un continuo de intervenciones del capital financiero occidental y sus fuerzas de choque militar en toda la historia contemporánea de América Latina. Pero si podemos extraer algunas conclusiones del recuerdo de este fragmento terrorífico de la historia de Abya Yala, podríamos resumirlas, de la siguiente manera. Primero, el capital financiero, a través de sus estructuras políticas, económicas, culturales y militares, hará lo que sea necesario para garantizar su hegemonía sobre los territorios. La punta de lanza de este capital financiero se organiza en torno al imperialismo estadounidense en particular y al proyecto imperialista atlantista en general. La historia ha demostrado que bien a través de estados de bienestar o aperturas democráticas e impulso de medidas keynesianas, o bien a través del paramilitarismo, guerras subrogadas o golpes de Estado, cualquier herramienta es tácticamente legítima para garantizar el mantenimiento de la hegemonía del capital financiero occidental, respondiendo a su vez a una lógica supremacista, racista y patriarcal. Segundo, que estas formas de intervencionismo, donde dictaduras son empujadas y amparadas por Estados Unidos y la OTAN, no son cuestiones del pasado ni de un anacronismo autoritario del Cono Sur. Estas prácticas son contemporáneas y han sido utilizadas en Europa después incluso de la caída del Muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética. Las intervenciones en Irak, Siria, Palestina, Ucrania o Serbia, a través de intervenciones de la OTAN o de proxies asociados, son ejemplos de cómo el uso de fuerzas de choque militar y paramilitar son las fórmulas habituales de garantizar un statu quo con la balanza favoreciendo al bloque atlantista. Y tercero, que la denuncia y el señalamiento a la OTAN como herramienta militar y geoestratégica que funciona de perro guardián de las burguesías y oligarquías atlantistas es de suma importancia por parte de cualquier militante revolucionario o militante revolucionaria. Y esto además apela a una necesidad de organización internacionalista de las luchas por la soberanía de los pueblos, el socialismo y el comunismo. Dicho esto, la historia ha demostrado que la mayor amenaza para la hegemonía del capital es la organización, la lucha y la solidaridad internacionalista, el ejercicio de memoria y reconocimiento de todas aquellas que se quedaron en las cárceles, en las fosas o en el fondo del mar, solo puede movilizarnos contra la mayor organización criminal que existe, la OTAN y su proyecto imperial, supremacista y patriarcal, articulado a través de Estados Unidos y la Unión Europea como centros del capital financiero. Por eso, y para denunciar esto, esperamos el 11 de marzo en una manifestación contra la OTAN y la Unión Europea que se celebrará en Bilbao a las 5:30 desde la Plaza Elíptica por una Euskal Herria antiimperialista.
No. zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que te arreglan los que expresen por la nuestra libertad.